La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en la silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy, como todos los domingos, tenemos a dos invitados muy especiales de nuestras redes, dos expertos, en este caso de la red de educación y bueno, Andrés de la innovación también. Ellos son Alicia Eugenia Silva, directora del Fondo de Promoción de Cultura, que trabajó en las dos alcaldías de Antanas Mocus. Bienvenida.
Gracias, Eduardo, y buenos días, Andrés.
Y también Andrés Gómez, él es director de FTI en Colombia, una firma de comunicaciones estratégicas, y por su expertise en el tema de comunicaciones lo invitamos al programa de hoy, que vinimos a hablar de uno de los retos tal vez más fuertes en la política de hoy en términos de comunicaciones, y es la imagen del actual alcalde Enrique Peñalosa, que vamos a discutirlo a lo largo del programa, no mejora en ninguna de las encuestas. La más reciente de ellas es la encuesta Ipsos, una encuesta contratada por Semana RSN y la FM, en donde el alcalde tiene un 71% de imagen desfavorable, y esto no cambia en las distintas otras de las que vamos a hablar. ¿Por qué le está yendo tan mal a Alicia Eugenia?
Yo no creo que le esté yendo tan mal, más o menos por el voto del 33% de la población, y él está recibiendo un rechazo de la gente que no votó por él. Creo que nunca Enrique ha sido el alcalde más carismático, pero sí también creo que fue un buen alcalde. Entonces, como algún día me lo pidió La Silla Vacía, los 100 días que evaluara la alcaldía de Enrique Peñalosa, en 100 días yo dije, después del desastre que hizo el Polo durante 12 años, a Enrique solamente lo evaluaré a los 1000 días. Ahorita podemos hablar sobre por qué no está bien, pero yo no voy a hacer una evaluación de Peñalosa, voy a contarle a la gente.
Alicia Eugenia, usted dice que ese 71% de desfavorabilidad corresponde a ese 30%, digamos, por ciento que lo quiere y votó por él, y el 70% que no, pero como candidato le iba mucho, mucho mejor. Vemos que como candidato, pues empezó con 62% de desfavorabilidad, pero en un momento de polarización alcanzó a tener buenos niveles del 47% más o menos, pues que en una elección, digamos, no está nada mal. Andrés, bienvenido. ¿Usted qué opina?
Eduardo, Alicia Eugenia, muchas gracias por la invitación y por estar acá. Yo antes pensaba un tema muy importante, y es que uno no debe gobernar por las encuestas, y eso me parece un tema importante. Sin embargo, son como los exámenes de sangre. Uno no debe hacer deporte porque el examen de sangre esté bien, pero si el examen de sangre muestra que los índices están mal, hay un problema, y que apenas, digamos, uno de cada tres apruebe o le parezca además favorable la imagen de Peñalosa, creo que es un símbolo o un signo que hay que ponerle atención, porque de todos modos, como bien usted lo decía, pues Peñalosa como candidato tenía mejor imagen que la que ha tenido en estos primeros 100 días, y le añadiría algo importante: si uno compara los 100 días de Petro en su momento, tienen exactamente los mismos números, y ese 33% con el que ambos fueron más o menos elegidos, pues sí demuestra que hay una necesidad de ganar gobernabilidad, la cual no se hace a punta de encuestas, pero en las cuales las encuestas ayudan.
Que es un tema que le pasó también al alcalde Peñalosa en su anterior gobierno, y es que él empezó con un 70% de desaprobación. Esto lo digo según la Gallup Poll, que pues es una encuesta que lleva trazando estos temas desde entonces. ¿Usted cómo ve esto?
Yo veo eso como un alcalde que no es muy carismático, un alcalde que ha tenido algunas fallas, yo siento, en la comunicación desde la campaña. Los altos índices de aceptación en la campaña de Enrique Peñalosa se debieron muchísimo más al cansancio que la sociedad tenía y la ciudad tenía de Petro y de sus 11 años pues anteriores a él, y de sus dos colegas que acabaron con la tecnocracia en Bogotá. Entonces, lo de Enrique Peñalosa no es una cuestión de percepción de la gente. Yo creo que es más un asunto
es
de...
Es un mal político por esencia, entonces.
Sí, digamos, claro, digamos,
es un buen gerente y un mal político.
Es un mal político, Es una persona que hay que dar un poco de tiempo porque la gente no entiende la magnitud del daño que a Bogotá se le hizo. Hay una cosa muy interesante porque nosotros tampoco pensamos en historia. En el siglo XX hubo un par de alcaldes bien formados para ser alcaldes. Uno se llamó Jorge Gaitán Cortés, que fue un hombre urbanista, arquitecto.
Y Masuera va a ser el otro.
No. Virgilio Barco. Masuera hizo avenidas y después construyó sobre ellas. Estos no se dedicaron a hacer plata estrictamente con la alcaldía. Jorge Gaitán Cortés fue el gran planificador de muchas de las cosas que hoy en Bogotá funcionan bien, y Virgilio Barco ejecutó también buena parte de esas obras. Entonces, la primera vez que la segunda vez que llegamos a la administración con Antanas, le decía a Antanas Mockus, de alguna forma el binomio Gaitán Cortés-Virgilio Barco se parece al binomio Antanas Mockus-Enrique Peñalosa. ¿En qué sentido se parecen? En que Gaitán Cortés y Virgilio Barco fueron planeadores y ejecutores, y en el caso de Antanas y Peñalosa fueron lo mismo.
Claro, pero eso es un punto que a mí me llama la atención porque usted lo dice, el alcalde Petro llegó con una sensación para los bogotanos de necesidad de un cambio, y eso fue lo que vendió Peñalosa, pero no fue el caso de cuando recibió la alcaldía de Mockus, y él igual empezó con una pésima popularidad, Andrés.
Yo creo que efectivamente, digamos, Peñalosa, como decíamos, es un buen gerente, es una persona que le cabe la ciudad en la cabeza, es una persona bien intencionada, pero a veces comete errores en comunicación que impiden que eso se vea de la manera correcta. Le pongo un ejemplo, creo que todo el debate sobre Van der Hamen fue un error estratégico de ponerlo en un momento inicial de su trabajo en la alcaldía, donde no era el tema que a la gente le interesaba ni le importaba, donde además se generó un debate con unos contradictores que claramente hicieron una presión de opinión pública, pero además donde solo se generó una visión más arrogante de un alcalde que no necesariamente estaba trabajando en los temas que necesitaba la gente. Pero dos, yo creo que Peñalosa, como él mismo lo dice, él no cree en las encuestas, no le importan las encuestas. Y sí es diferente el momento que tenía en la década de los 90 al momento que tiene actualmente, porque una cosa es venir de una alcaldía de Antanas Mockus y antes de Jaime Castro, y otra venir de Gustavo Petro, de Clara López y de Samuel Moreno.
Claro, usted mencionaba algo que a mí me parece muy interesante, y es los temas que importan en Bogotá. ¿Cuáles son esos temas con los que, por ejemplo, hubiera podido arrancar el alcalde si hubiera querido entrar con pie derecho en términos de comunicaciones?
No, los temas están ahí, los temas son los mismos, la cosa es el desastre en que quedaron esos temas. Cuando usted mira lo que pasó en el Bronx, que no hayan querido intervenir eso, siendo que se les decía sistemáticamente que ahí están ocurriendo cosas horrorosas, la intervención del Bronx era indispensable, eso no lo vamos a sentir todos, pero entonces el tema es seguridad. Seguridad, se intervino un sitio donde había que hacer algo si usted quiere administrar la ciudad. El otro tema, que es movilidad, es más lento llegar a tener, digamos, soluciones inmediatas, pero es un tema que una vez que mejoremos un poco la movilidad, la gente se va a sentir más cómoda con el alcalde. Hay situaciones que cuando uno mira, yo también creo que parte de la aceptación del alcalde depende de los medios de comunicación, de las agencias de publicidad, porque es innegable que cuando Samuel Moreno salió y entra Clara López, nunca se había gastado tal cantidad de dinero en publicidad, y Clara López, que había sido copartícipe, testigo, y si no, una persona muy inepta, porque yo me enteraba de la corrupción y Clara, que era secretaria de gobierno, no, eso es muy raro. Ah, pero allí mire cuánta plata se gastó Clara López en publicidad en los periódicos, y cuánta plata le fueron reportando, digamos, los medios de comunicación en la popularidad de Clara Eugenia.
Yo ahí añadiría, porque estoy completamente contigo, de acuerdo contigo, Alice Eugenia, y es, digamos, un político no se madura a punta de periódico, y las comunicaciones no deberían servir para inventar, para tapar o para generar creencias que no son. Las comunicaciones deberían ser subtítulos de las obras que se están haciendo. Y en ese sentido, yo creo que Peñalosa tiene que seguir haciendo pero tiene que también empezar a comunicar con un mensaje claro porque no lo tiene, porque
tal
manda
vez
mensajes
Bronx,
ambiguos.
El ejemplo del Bronx pudo haber sido un buen ejemplo de comunicación dentro del gobierno. En la silla contamos que ellos contrataron por lo menos para concebir la primera idea, después ellos dijeron que no del todo, a una firma muy importante que se dedica a esos temas de comunicaciones en zonas de conflicto, que es de Rendon Group. ¿Ahí hubo como un mejor manejo? ¿En qué sentido lo ve?
Digamos, por lo menos lo del Bronx tiene un racional y un emocional para las personas, porque efectivamente me mostraron una problemática que, aunque no me tocara a mí, sabía que existía y era latente, punto uno. Punto dos, la documentaron y permitieron mostrar el proceso, pero tres, lograron acabar con un final, no voy a decir feliz porque claramente no, nunca va a ser un final feliz, pero un final digno para diferentes temas. Y esa narrativa aristotélica, digamos que sí tiene una introducción, un desarrollo, un desenlace, pero están mezclados los temas de persuasión política correctamente. En el caso de la Vanderhammer, para devolverme, no lo está.
O la de TV,
o
los
la de TV,
grafiteros.
Pero además,
o
como decía Luis Eugenio, los temas que le interesan, hay una encuesta de Pro Bogotá que dice que 4 de cada 10 bogotanos el tema que le interesa se llama seguridad, y 2 de cada 10 bogotanos el tema que interesa se llama movilidad. El Bronx estuvo bien ligado a un tema de seguridad. Vanderhammen no estaba ligado sino a un tema de movilidad, pero se terminó convirtiendo en un tema ambiental, mal explicado, subestimado.
Alicia, pero hay otra cosa, digamos, adelante, con el mismo tema, es el siguiente, lo de seguridad lo está manejando una persona técnica en seguridad.
Daniel Mejía.
Sí, Daniel Mejía. Y entonces, que a usted posiblemente no le gusta tanto la historia, pero es bueno pensar en la historia. Cuando,
no, soy historiador, soy historiador.
No, eso. Pero cuando Gaitán Cortés y cuando Barco, hubo una serie de tecnócratas que estaban era haciendo la tarea, ¿ok? En el caso de lo de Bogotá, a mí me parece que Daniel no tiene mucha facilidad para comunicar él, pero él sabe lo que está haciendo y es un hombre que en Medellín ya dio resultados, y hay que ir y apoyarse en el que sabe para hacer una cosa bien hecha.
Yo quiero pasar un momento al interior de un esquema de gobierno. Usted que trabajó ya en alcaldía sabe cómo se perciben estas encuestas, y Andrés ha trabajado en campañas también, él trabajó también en la campaña de Mocus. ¿Cómo se ve esto al interior de decisiones de gobierno? ¿Qué tanto estrés genera un gobernante? Digamos, no queremos poner palabras en el equipo de Peñalosa, pero ¿esto sí genera un estrés o...?
Pues por lo que yo he oído, a la persona que más le importa en las encuestas es al presidente de la República. Yo creo que a Peñalosa le puede importar un poco menos. Esto es un indicador, como decía Andrés, como es como un examen de sangre. Pero yo también desconfío de algunas de ellas. A mí la que me parece más certera es la de Gallup. Tengo que aceptarlo. Y como en todas partes, las encuestas son muy susceptibles también a quien las está patrocinando. Yo recuerdo lo que pasó tan horroroso en las elecciones últimas de alcaldes con un encuestador que sistemáticamente le daba mejores resultados al Partido Liberal.
¿A quién se refiere?
Usted sabe, a César Caballero, y que cuando se descubrió lo sistemático de eso, curiosamente la gente no se ha dado cuenta que en el caso de Cali y de Bucaramanga, los resultados, cuando se denunció que César estaba haciendo una cierta manipulación, cambiaron para sorpresa de muchos,
ese es un
sobre todo Bucaramanga.
¿Hay que creerle a las encuestas?
Yo creo que hay que creerle a las encuestas
ya,
bien hechas, serias y que tengan línea de base. No hay que creerle a las encuestas, mejor dicho, hay que leer las encuestas completas, porque es si uno quisiera mirar los exámenes de sangre, pues usted le tiene que creer a todo el examen de sangre y compararlos con los que ha hecho antes. Lo que uno no puede hacer es dejarse guiar y gobernar por las encuestas. Es decir, si la encuesta dice que el tema es deporte, entonces yo me voy a convertir en un político o en un candidato que atiende esas necesidades, porque eso no es genuino. Lo que sí es cierto es que a las encuestas, como dicen, como las brujas, que las hay, hay que tenerlas claras, hay que identificarlas y no hay que gobernar para ellas, pero sí hay que hacer comunicaciones basadas en la gestión que permitan mover esos indicadores a favor, porque es contrario manejar una ciudad con el 33% de favorabilidad a manejarla con el 60% de favorabilidad, porque cuando uno tiene el 60% de favorabilidad puede tomar decisiones políticas que no necesariamente son populares, pero sí, usted tiene el respaldo. Cuando uno tiene el 33%, la decisión que tome ya va a tener a 2/3 partes en contra de ella.
Alicia Eugenia, un poco lo que la gente dice es que Peñalosa es tan terco como su antecesor, como Petro. ¿Usted cómo ve eso?
No, digamos, por lo menos yo creo que Peñalosa Incluso por el tamaño. Yo le decía alguna vez a Enrique, él mira a la gente para abajo no porque quiera, sino porque está más grande, ¿no es cierto? Entonces tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un esfuerzo. Creo que es un hombre que, a diferencia de otras personas o un Petro, él ha pensado en la ciudad que él quiere y uno puede no estar de acuerdo, pero él es una persona que las decisiones que toma de ciudad son decisiones que han sido pensadas, trabajadas y discutidas, ¿ves? Yo creo que a Peñalosa hay que darle tiempo. La gente no se da cuenta como del daño tan terrible que hizo primero el señor Garzón. Ese sí fue un desastre, porque además de eso, pero, después de ser un desastre, lo premian.
Pero, ¿okay? Pero en Gallup le va muy bien a...
Obvio que le va bien porque venía de la inercia de Mocus. No, la segunda administración
de Mocus...
Pero a lo
largo de todo su gobierno.
Por eso, pero es que cuando usted tiene...
¿Cuatro años aguanta?
Es que claro, es que cuando usted tiene... Claro, cuando usted tiene 9 años de buen gobierno, no importa lo que digan las encuestas, pero los indicadores estaban ahí, con una buena actividad económica. Él le tocó los mayores índices de crecimiento nacional. El presidente era el señor Álvaro Uribe Vélez, y Lucho Garzón se beneficiaba no solamente de los indicadores económicos, sino que los policías, los directores de la policía en Bogotá me decían, el alcalde nunca nos llama, nosotros hablamos con el presidente para cuestiones de seguridad. Entonces la seguridad en Bogotá la manejó fue Álvaro Uribe cuando Lucho era alcalde. Los indicadores económicos venían volando. Bogotá quedó con una infraestructura muchísimo mejor que la que ha tenido 10 años antes, y viene un tipo que hasta le aburrían las reuniones de más de 20 minutos, porque él no gobernó, la inercia le dio unos indicadores excepcionales, y entonces la vida lo premia. Lucho Garzón no hace nada, pero lo nombran superministro. Uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué el hombre vino de super o de no, hombre, por favor?
Claro, usted mencionaba algo en el caso de Luis Eduardo Garzón, y era que lo jaló la inercia de una buena imagen nacional. Puede que, digamos...
No, lo jaló la inercia de unos indicadores económicos nacionales como jamás los habían visto, y lo jaló la inercia de una administración distrital que llevaba 9 años de buen gobierno, de gente que sabía lo que estaba haciendo y de indicadores que subían y bajaban, pero la ciudad iba a mil.
Y para el caso Peñalosa puede ser al contrario, digamos, los indicadores económicos bajan,
sin
la
duda.
Inercia...
Por favor.
Él está siendo jalado por esa inercia.
Sin duda, porque es que en la esfera en que le toca jugar a él es una esfera que viene primero polarizada. Si usted ve las elecciones, incluso la polarización se daba dentro de los mismos bandos. Es que Rafael Pardo tuvo muy poquitos votos menos, tal vez si mi memoria no falla, unos 200.000 votos menos que Peñalosa. Pero en cualquier caso, cuando llega no puede tener la gobernabilidad que uno espera. No hay una aceptación mayoritaria. Es una campaña donde se polarizó, pero además es una campaña con 9 años de fantasmas enormes, porque el daño que se le hizo, o sea, la ciudad que dejó Antanes en el 2002 es completamente distinta a la ciudad que vemos ahora. Y el Polo tiene una clara culpabilidad en eso, porque la izquierda definitivamente terminó afectando.
¿Con respecto a lo nacional?
No, pero es que termina afectando todo, porque se da una polarización precisamente entre derecha e izquierda muy grande, y Peñalosa tiene que recuperar unos baluartes, pero si no comunica bien, la percepción, que es lo que terminan mirando las encuestas, no las cifras ni la realidad, sino la percepción, lo va a terminar afectando, y esa percepción es negativa. Es distinto que usted salga a jugar un partido donde la tribuna esté llena y a favor suya, a que usted salga a jugar un partido donde todo el mundo está en contra suya, o por lo menos 2/3 partes lo están.
Y con respecto a la nacional, los indicadores económicos ahorita no tienen nada que ver con los que recibió Lucho Garzón. Es que nosotros vamos a tener crecimientos posiblemente este año cercanos al 2 larguito. La gente dice que el 3-1, y yo no creo. ¿Okay? Entonces, es muy distinto estar usted manejando índices de crecimiento del 5%, estar sentado usted y estar esperando que la seguridad se la maneje el presidente, y usted deja que se lleve. Entonces usted sigue con una popularidad altísima porque se pone... Mire, cuando nosotros entramos la segunda vez, a mí me pareció un escándalo que los peñalosistas hubieran gastado 200.000 millones de pesos en publicidad. ¿Sabe cuánto se gastó Lucho? 1.000 millones de pesos en publicidad. ¿Y sabe cuánto se gastó Clara en 6 meses? Yo creo que es más o menos lo mismo. Entonces, cuando usted está votando y votando plata a los medios, y usted está votando y votando cosas que es, ¿cómo se llama? La feria...
Del despilfarro y la autopromoción.
¿Usted cree que eso no cuenta? ¡Claro que cuenta!
¿Le hace falta un poquito de eso a Peñalosa? ¿Autopromocionarse? Si usted tuviera que darle 3 consejos para cerrar un poco este programa, ¿cuáles serían? Y si incluiría también ese de la autopromoción.
No, ese no me gusta a mí, ese nunca me gusta. Si usted hace las cosas bien, eso lo autopromociona. Lo que pasa es que para hacer las cosas bien toca esperar un tiempo.
¿Y cuáles son esos consejos?
Los consejos de Peñalosa es, pues sí, toca que mirar bien las dos personas que le manejan comunicaciones al interior de la alcaldía, porque eso es importante. Digamos, no es como el caso de Mocus, que Mocus era el gran comunicador. Nosotros no necesitábamos agencias que cobran lo que usted quiera. Me parece que lo mejor es hacer las cosas bien. Lo segundo, con Peñalosa, es que sí, que trate un poco más... pero es que yo creo que Peñalosa no va a cambiar. Yo esperaría a Peñalosa solamente 2 años más para ver qué fue lo que hizo.
Yo le diría a Peñalosa que sí hay tres cosas muy simples que puede hacer. Lo primero es tener un mensaje claro y un mensaje que efectivamente muestre su visión de ciudad y su gerencia de ciudad, que son dos temas distintos. Su visión de ciudad es hacia donde queremos llegar y su gerencia de ciudad es cada uno de los temas que va haciendo, y es necesario que haya un mensaje que lo articule. Dos, le diría que no sea tan terco, porque parte de la terquedad es no querer mirar el termómetro o no querer mirar la balanza a pesar de subirse todos los días en la pesa. Y tres, yo creo que no hay que hacer autopromoción, pero sí hay que cacarear cada uno de los huevos que uno pone. Y cacarearlos no significa simplemente gastar publicidad, sino es precisamente mostrar el impacto y el beneficio que eso tiene en relación con su gerencia y en relación con su visión de ciudad. Entonces, para resumir, diría: mensaje, menos terquedad y cacarear más los huevos que pone.
No, para mí el mensaje es trabajar, y trabaje bien, y trabaje con gente que conoce, y olvídese un poco de estas encuestas, porque las encuestas él y yo sabemos cómo se hacen.
Bueno, Andrés Gómez y Elisa Eugenia Silva, los dos expertos de las redes, de La Silla Llena, les doy las gracias. Este programa, como todos los domingos, lo grabamos desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.